¿Cómo están todos? Bienvenidos de nueva cuenta. Vamos a tener hoy de nuevo un live muy interesante donde queremos ver y queremos analizar si los resultados que tuvo Héctor Garibay la semana pasada
son replicables, y vamos a estar platicando con Benjamín Paredes y con Fernanda del Mar para que nos ayuden un poquito a ver cómo está la cosa. Ayúdame a preguntarle a Fernanda del Mar si se va a unir por CISED. Y déjame buscar a Benjamín Paredes también para invitarlo. ¿Tienes tú ahí el WhatsApp de Benjamín Paredes? Para ponerle que si va a ser por Benjamín Paredes Club de Corredores y se vayan uniendo. Los dos vamos a esperar a que se unan, en lo que también más gente se va uniendo. Vamos a platicar con el profesor Benjamín Paredes y con Fernanda del Mar sobre los resultados que tuvo Héctor Garibay la semana pasada y si son replicables. Benjamín Paredes, creo que aquí está ya también. Vamos a unirlo. Y déjenme ver acá a Fernanda. Que nos confirme de Fernanda, si se une por Fernanda. ¿Cómo?
Por Fernanda.
¿Por el de Fernanda? Perfecto. Sí. Pues aquí ya los estoy uniendo en lo que se van uniendo más personas. Bueno, en lo que se van uniendo, les voy platicando sobre nuestros invitados. Benjamín Paredes, bueno, pues no necesita presentación. Una leyenda del running y en el atletismo. Por supuesto, atleta olímpico, campeón panamericano, campeón del maratón de la Ciudad de México y un coach deportivo. Vamos a ver qué Benjamín Paredes... Te estoy volviendo a invitar. Aquí veo otra cuenta tuya, profe. Entonces, a ver si por esa es en la que te vas a unir. Y Fernanda del Mar. Fernanda es psicóloga con maestría en psicología para el deporte. Profe, ¿cómo estás?
Hola, Bernardo. Muy bien, bien. Buenas noches. Fernanda, buenas noches. Y a todos los que están escuchando, muy buenas noches a todos. Aquí en este jueves de fresco, ya con lluvia.
Qué bueno, porque por acá en Monterrey está haciendo todavía un calor infernal. Entonces, qué bueno que por allá ya está fresco, ¿eh?
Sí, aquí sigue lloviendo, pero pues muy bien, porque necesitamos la lluvia siempre.
Es correcto, déjame ver aquí para que se una Fernanda. Bueno, les estaba platicando de Fernanda, psicóloga con maestría en psicología para el deporte, una atleta también de alto desempeño y la directora del Centro de Investigación y Ciencias Especializadas para el Deporte. Entonces, también le conoce muy bien. Entonces, yo creo que entre contigo, profe, y con Fernanda vamos a poder dilucidar muy bien o tratar de analizar qué fue lo que sucedió la semana pasada, si fue algo puntual o es algo que pueda seguir siendo replicable. Platicamos con Héctor la semana pasada. Creo que muchos de ustedes vieron la entrevista y puede ser muy interesante lo que pueda salir, ¿eh? Vamos viendo. Pregúntale si no se está pudiendo unir o qué es lo que le pasa por allá a Fernanda.
Aquí estoy, no me escuchan o no me ven, Bernardo.
Ah, fíjate que entonces ya te escuchamos, pero no sé por qué no te veo, ella sí se ve. Ah, bueno, pues perfecto, yo aquí no te veo en mi pantalla, pero ya veo por ahí en otro celular que te ves perfecto. Bueno, pues aquí estamos, bienvenidos. Como introducción, bueno, vamos a tratar de entender en estos minutos que vamos a estar por aquí, ¿qué sucedió la semana pasada? El maratón de la Ciudad de México, por supuesto, tiene que llevar a un ejército de atletas elite, precisamente porque quiere cuidar su etiqueta oro, entonces necesita llevar una cierta cantidad de atletas y pues una marca de zapatos, pues también iba apoyando a muchos de estos atletas. Y llega un boliviano que pues no fue ni presentado como un atleta elite y hace pedazos a los keniatas y hace añicos el récord del maratón. A ver, profe, pues si quieres, vamos empezando contigo. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de esto que sucedió?
Bueno, creo que hay varios puntos y que vamos a ir tratando. Primer punto, creo que es primero la genética de este chavo que trae, una genética, y sabemos que Bolivia es un lugar alto, la forma en que vive en un pueblo, en una ciudad donde pues también igual como los kenianos etíopes son gente que tiene que hacer trabajos desde pequeños y que se van fortaleciendo, van creando sus capacidades físicas al 100%. Entonces creo que esa es una parte importante, ¿no? Primero la genética que tiene él. Segundo, el entrenamiento que también debe tener, ya debe tener un entrenamiento de varios años en las pruebas de medio fondo. Inclusive, pues no era un desconocido, ya tenía del año pasado en Valencia 2-7, me parece, 2-7 en el Maratón de Valencia.
En Sevilla.
Ya tiene historial también, ya tiene experiencia este cuate, este chavo, este Héctor. Eso es la segunda parte, la genética, el entrenamiento. Los lugares donde entrenas también es muy importante, los lugares donde entrenas para poder desarrollarte en otros lugares, pues más con mejores condiciones y puedas hacer este récord. Segundo, tercero, la parte, pues la medicina del deporte hoy en día que está muy adelantada, pues él nos platicaba que pues no, que se alimenta de manera natural, etcétera. Entonces, tiene una genética muy, muy fuerte, una alimentación a lo mejor muy natural que le ayuda a soportar toda la parte de la alimentación. La otra parte es la parte mental. La parte mental que lo que vimos y nos comentó él también es que es un chavo muy fuerte que no tuvo miedo, no tuvo, arriesgó en ese momento, se dio cuenta de sus capacidades y no respetó en esa manera a los contrarios, bueno, a los corredores adversarios, como eran los etíopes y los kenianos. No lo respetó, y así es que pues la demostración de él fue muy, muy importante, donde todos como corredores profesionales, no elite, y la gente recreativa que nos está escuchando, debe de aprender de esto, en donde debe de tener, no debe de perder el miedo, no debe de arriesgar. Debemos de enfrentarnos a las cosas y que de alguna manera nos pueden salir o no nos pueden salir, pero si no lo hacemos, no vamos a saber hasta dónde llega nuestra capacidad. La otra parte de este chavo fue la estrategia de Héctor, fue la estrategia que llevó a cabo, pues, en el kilómetro 21, dije, pues, sí, pensé, pues, seguramente fue los primeros kilómetros, los sintió tranquilos, fue ahí con ellos, midiéndolos, y dijo, a partir de este voy a arriesgar, me voy a hacer un cambio de ritmo, a ver hasta dónde aguantan, probar a los atletas adversarios, y Dios se dio cuenta que nadie lo siguió, se motivó, viene la motivación, que los dejó, no se pegó nadie, esa motivación que en ese momento traes como atleta, te carga más de energía, en vez de apagarte la energía, en vez de sentir cansancio, te inhibe el cansancio, la motivación, cuando vas al frente, cuando vas con un buen tiempo, te inhibe el cansancio, ese ritmo y esa motivación, y que puedes seguir, el apoyo de la gente, y en ese momento vas pensando muchas cosas, vas pensando en que vas a hacer una historia en ese momento, un récord en un evento como fue el Maratón de la Ciudad de México, vas pensando también inclusive en la premiación, dices, si gano, me voy a llevar este premio, más esto, entonces dice, pues no le baje, entonces ahí viene la cosa de que inhibes el cansancio por esta razón. Entonces, hay varios factores, como platicamos, la genética, el entrenamiento, la estrategia, la parte mental, quitarse el miedo, y pues ese, inclusive las cosas materiales también pasan, ¿no? Y cuando corríamos igual, en aquella época sabíamos que si íbamos a ganar en los primeros lugares, ibas a ganar un buen premio, y eso al final te motivaba para pelear un tercer, segundo lugar, quinto lugar, cuarto lugar, inclusive un primer lugar. Entonces, si te das cuenta, pues este chavo, pues Héctor, se le juntaron todo en ese momento, todo lo que vino a desarrollar el maratón. Y nos preguntaba si puede haber otra réplica de eso, puede haber otra. Claro que si nosotros tenemos una persona igual con estas capacidades y con ese pensamiento, con todas estas, exponer un poquito que se vayan los atletas a hacer altura, más altura, que es lo que es Ciudad de México, si quieren correr este maratón, van a tener un gran resultado, ¿no? Entonces, pues ahí lo vimos, y lo tomamos como un ejemplo de que lo podemos seguir. Y como te comento, no es nada más para la gente atleta, para los elite, son también para la gente recreativa. La gente recreativa, la gente aficionada debe de salir de la ciudad donde está, irse los fines de semana a hacer altura, entrenamientos de altura, inclusive en vez de irse de vacaciones a una playa o algo, váyanse de vacaciones al Nevado de Toluca, váyanse de vacaciones a este, ¿cómo se llama? Otro lugar alto donde puedan, si van a tener un compromiso, la verdad es eso, ¿no? Sí, pero nos vamos de vacaciones 15 días a Acapulco, a otro lado, al lugar de playa, tal, 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 y regresamos a correr a la Ciudad de México, pues nos va mal, todos deshidratados, este, sin altura, etcétera, pues comiendo también no tan bien a lo mejor, pues varias cosas. Entonces, si nos queremos nosotros realmente tener un resultado en cualquier evento, en cualquier distancia, tenemos que comprometernos al 100% para hacerlo. Y este es un claro ejemplo de este Héctor Garibay, en donde nos demostró que todo se puede hacer aparte de voluntad, aparte de también de sencillez, ¿no? De una persona, un chavo que era, es sencillo, no fue alzado, respondió todas las cosas de manera bien y viene de una cuna pues un poco humilde, y que también esa humildad la hace crecer porque quiere ser mejor en todos los aspectos, ¿no? Quiere demostrar que él con su humildad puede llegar a la grande elite, y pues lo va, ojalá que en París lo pueda demostrar con la capacidad que lo hizo ahora, ¿no?
Exacto. Oye, Fer, ¿y tú qué nos dices? ¿De dónde surgen estos atletas? Que digo, a final de cuentas, como dice Benjamín, sí trae algo de historia, ¿no? Pero usted nos venía platicando, en el 2018 él todavía estaba jugando fútbol. Realmente hasta el 2019 empieza. ¿Cómo surgen estos atletas prácticamente de la nada?
Bueno, primero que nada, reforzar el punto que menciona Benjamín, que es la parte de la genética. Entonces, justamente estamos hablando de alguien que hacía deporte desde joven, no comenzó a hacer atletismo o a hacer maratones, no comienza su carrera deportiva en ese punto, sino comienza desde antes. Él nos menciona, o él menciona en la entrevista que tiene contigo después de ganar el maratón, que él jugaba fútbol, que luego viene un desgarre, y es entonces que empieza a hacer atletismo. Pero él menciona algo muy importante, que es que él soñaba con representar a su país. Entonces, ya había una motivación intrínseca que él tenía de ser alguien, de representar a su país, de ser reconocido. Entonces, ya había esta chispa en el interior que lo movía. Y creo que otro aspecto muy, muy importante, después de ver la entrevista igual me quedé reflexionando, y obviamente después de ver la marca que hizo, que hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: lo hicieron porque no sabían que era imposible. Entonces, al ser tan nuevo en este deporte, no queda tanto tiempo, tanto espacio para las dudas, y él empieza a romper estas marcas y a darse cuenta justamente de esto, o ver qué tanto puede llegar, y él viene con la idea de llevarse el maratón a la Ciudad de México y decir: yo entreno en altura, yo tengo más ventaja que ellos. Entonces, él se hace consciente justamente de las capacidades que tiene, pero tampoco tiene este tiempo o este espacio de meterse todas estas creencias limitantes que muchas veces algunos deportistas a lo largo de los años pues vamos acumulando, ¿no? Entonces, yo veo esta parte, o sea, un factor de genética importantísimo, la parte en la que entrena también, pero que él también ya tenía esta chispa o esta, como ya lo mencionaba antes, la motivación intrínseca, pues de ser alguien, de representar a su país, de alcanzar metas y alcanzar objetivos.
Oigan, y ambos están mencionando esta parte de la genética. Realmente, Benjamín y Fernando también, ¿creen que las razas, vamos a decir que ahora sí, nativas americanas, sí están mucho más adaptadas a correr largas distancias incluso que los europeos, ¿no? O sea, sí creen que hay una ventaja genética en Garibay, como lo vemos con los tarahumaras o como los vimos con todos ustedes, todas estas leyendas de aquella época del atletismo mexicano, Benjamín?
Sí, no, definitivamente sí, son gente que trae una genética y unas características especiales, y no nada más la parte de nosotros, de Latinoamérica o de países, sino también, estabas diciendo de Europa, pero también de Europa hay gente que también vive en algunas lugares altos. Me estoy acordando ahorita de la corredora era australiana o de Nueva Zelanda, que corrió con los 400 metros contra Ana Guevara, que era una de una tribu, no sé cómo era, y que también llegó y ganó, tenía unas capacidades increíbles, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo hay, y específicamente, pues sí, la gente latina, la gente como nosotros, pues sí se tiene esas características físicas que te ayudan muchísimo, ya llevas una ventaja, como lo son los etíopes y los kenianos, ya llevan una ventaja por naturaleza. Entonces, más aparte, si desarrollan, aparte su entrenamiento y todo lo demás, pues suben como espumita para este crecimiento que tienen, ¿no? Este Garibay ya jugaba fútbol, el crecimiento le fue en 4 o 5 años aproximadamente, después de que empezó a correr. Entonces, un atleta ya con características y entrenando, empieza a tener los resultados precisamente con los estudios que se han hecho, también a los 4 o 5 años es cuando se desarrolla. Si después de ese tiempo pasa, no te desarrollas, ya no te vas a desarrollar. Ya como que pasa tu época de desarrollo cronológico deportivo, ya la verdad ya no vas a hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que se queda en el ya merito y no lo da. Y hay gente que a los 4 o 5 años empieza a dar sus resultados como es, ¿no? Quiero comentarles algo personal. Mi primer maratón que corrí tenía un año de haber empezado y hice 2:24 en calor y humedad, y con una subida de 5 kilómetros 6 y luego otra vez la bajada. Fue de Barra Vieja a Acapulco, fue el maratón. Y entonces, bueno, pues tenía apenas un año de correr y con 2:24 mi primer maratón, cuando mucha gente pues quiere ahorita bajar de las 3 horas. Y bueno, claro, tenía una base de ciclismo, traía una base de ciclismo, traía una base de fútbol, y pues las características físicas, a lo mejor que tenía un poco de genética, me ayudaron a empezar a correr bien mis carreras de fondo. Entonces, no me costó tanto trabajo para alcanzar un poquito mis mejores marcas.
Ahora, a mí me llama la atención algo, ¿no? Porque, digo, sí tiene Garibay un poco de experiencia, pero realmente muy poca. Cuando empieza un atleta, y me imagino que contigo fue similar, regularmente vas del 1 al 5, ¿no? Donde a lo mejor el 1 es, oye, pues estoy en cross, luego voy a 5.000 metros, luego a 10.000 metros, luego a medio maratón y a maratón. Pero Garibay prácticamente se está yendo del 1 al 5 sin pasar por el 3, el 4 y el... por el 2, 3 y el 4, ¿no? ¿Cómo puede ser esto que de fútbol te vayas a maratón y con esos resultados tan fuera de serie?
Pues sí, son capacidades naturales que traen ya, son pocos los que pueden hacer esto, quizá sean pocos que llevan ese proceso como lo ha hecho muchos atletas de ahorita, como por ejemplo, pues el mejor maratonista del mundo, que es Kipchoge, que empezó con 3.000, 1.500 metros, 5.000, 10.000 y medio maratón, hasta llegar a su prueba aquí ahorita, ¿no? Hay gente que no por la edad, un ejemplo, ya no puede tener ese proceso tan largo porque se le va el tiempo, y hay gente que se va directamente casi a maratón. Un ejemplo fue también Martín Mondragón, que ganó el maratón de Los Ángeles con 2:10. Este cuate igual tenía creo que 27 años cuando empezó, 30 años cuando empezó a correr, y a los 2 años va a 3 años y gana el maratón de Los Ángeles con 2:10. Y pues ahí se siguió. Entonces también son casos excepcionales. Igual jugaba fútbol él, inclusive decía que le decían la cobra porque era extremo y corría muy rápido, le mandaban los balones y pues era lo que hacía. Entonces son casos especiales que hay, pues esos son los que pues hay que ponerlos como ejemplo. Y aparte de todo eso, de como ejemplo, saber que si nosotros queremos romper esas barreras mentales y físicas, tenemos que intentarlo, tenemos que arriesgar, tenemos que sobrepasar eso. Y como claro ejemplo fue este cuate. Si hoy en día lo veo, como lo vi correr, me pongo a correr un maratón, pues intento simular lo que él hizo, ¿sí? Porque fue un ejemplo de tenacidad, de perder el miedo, de arriesgar, de intentar. Entonces eso nos da un ejemplo de lo que queremos hacer posteriormente como atletas.
Oye, y Fernanda, esto lo platicábamos el otro día tú y yo. Yo estuve 10 años involucrado en la Fiesta Brava y en los toros se daba mucho estos toreros que surgían de repente y todo el mundo les decía, ¿por qué te estás metiendo a la fiesta brava si te van a dar una cornada y te vas a morir? Y una de las frases era, oye, es que más cornadas da el hambre. Y esto luego sucede en el box y en el fútbol. ¿Tiene algo que ver también a lo mejor esta, las penurias económicas o qué, qué nos dices, Fer?
Claro que sí, porque es el hambre de justamente lo que mencionaba hace rato, es el hambre de querer ser alguien. Había un corredor que en este momento no recuerdo el nombre, que decía que él donaba sus premios, porque sabemos que hay carreras que tienen buenos premios económicos, incluyendo el Maratón de la Ciudad de México, pero él decía, en el momento en el que yo comience a acomodarme, voy a dejar de correr como corro. Cuando mi cama sea más cómoda, cuando mi casa me bañe con agua caliente, cuando tenga todas las comodidades, puede ser que no corra como corro. Entonces le decían que él era muy generoso por donar sus premios y decía, la realidad es que yo quiero seguir corriendo así. Voy a buscarles el nombre y ya te lo paso, pero justo porque es la manera que tienes de salir adelante. Entonces, ¿por qué es que también México ha tenido tantos deportistas buenos que vienen de, ahora sí que de un estrato social quizás un poco bajo? Pues porque te esfuerzas y te vas a esforzar porque te tienes que esforzar. Es la manera que tienes de salir adelante. Entonces, yo creo que claro que sí. Y además, no hay este miedo a arriesgar. Y hay una frase que dice, en la entrevista que escuché, que dice, les falté al respeto. Entonces, les falté al respeto, ¿no? Dije, no lo respeté. Entonces, muchas veces hay como este respeto, o este me voy a guardar, voy a reservar o tener mis reservas energéticas. Y aquí fue, bueno, pues ataco desde el kilómetro 21, ¿no? Que a lo mejor alguien dijera, pues ¿por qué no atacaste en el 30? ¿Por qué no atacaste en el 32? Y él dijo, no, desde la mitad de la competencia. Entonces, sí hay este impulso, y justamente esta es la manera en la que yo tengo de salir adelante, lógicamente vas a ir por todo.
Oye, y habrá tenido que ver, porque ahorita, fíjate, él mencionó mucho esa parte de empecé a faltarles el respeto, pero viendo la carrera, no sé si la alcanzaste a ver tú, profe, pero creo que los keniatas también le iban faltando el respeto a él un poco, ¿no? Y no sé si eso también tuvo que ver en su mente para que fuera como un puyazo. En el kilómetro 5 lo iban tapando y no pudo agarrar una hidratación. Y bueno, era el kilómetro 5 y se fue. En el kilómetro 25, de nueva cuenta, los keniatas pues lo vuelven a rodear y él no alcanza a tomar una hidratación. Y se da cuenta que ahí sí le iba a ser necesaria. Y se para, se regresa, toma la hidratación. Y ahí es como que cuando dijo, estos hijos de su madre le están faltando el respeto a mí, yo les voy a faltar el respeto 3 veces.
Mira, ahí es de Bernardo, lo que analicé es que uno como atleta ya en ese nivel, no es que lo hayan encajonado. Puede ser una de las dos cosas, lo hayan encajonado, o él al propósito se metió ahí. ¿Sabes por qué? Porque se va cubriendo el aire de todos, le van marcando el ritmo y va muy cómodo uno ahí. A mí me pasó muchas veces y lo hice de esa manera. Al propósito me iba a la mitad del grupo o atrás del grupo para que me cubrieran el aire, para que fuera protegiendo y fuera observando a los corredores cómo se manejaban de alguna manera. Él seguramente se fue a cubrir el aire, se fue a ver y estar ahí tranquilo, que le marcaran el ritmo. Dice, tengo, en vez de ser, ha de haber pensado, tengo 7 pacers o 6 pacers a mi favor. Todos me van marcando el ritmo y cuando yo quiera, voy a jalarles. Ahora, si se le pasó alguna puesto de abastecimiento, a lo mejor por ir concentrado se distrajo y ya no pudo tomarlo. Y de ahí sí dijo, voy a agarrar el puesto, el agua y retomar el camino. Pero para mi forma personal, si yo hubiera estado ahí, yo iba protegiéndome el aire y iba a agarrarlos como de rabbits a ellos, como de pacer a todos. Yo hacía muchas veces cuando corría, agarraba, me ponía atrás, me colocaba, me iba cubriendo, me atacaba cuando podía, ta, 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 y así la manejaba. Pero era una estrategia ir cubriéndote el aire, como un ciclista va a la mitad del pelotón, adelantito, para que se cubra el aire. Y en momento dado, que tenga la capacidad o lo piense, ataca.
Ahora, cuando te suceden algunas de estas cosas cortitas, voy otra vez con Fernanda, sí, de repente como que te O te alzan o te dan para abajo, ¿no? O sea, yo noté ese punto en el cual él se tiene que detener, se regresa y toma la hidratación como un punto donde o se pudo ir para arriba o se pudo ir para abajo, ¿no?
Sí, correcto. Depende mucho justamente, como dice Benjamín, de la estrategia que él haya tenido, porque precisamente puede ser que estaba marcando el ritmo, que igual lo encajonaron, pero digo, bueno, quizás me están encajonando, quizás me están cubriendo, pero también me sirve para cubrirme del aire. Pero también ahí es un impulso para decir, bueno, en este momento sí me tengo que separar de ellos, porque si no me va a seguir pasando eso en los siguientes puntos de hidratación. Entonces, eso también te hace consciente de, o lo hace consciente a él, de la estrategia que sigue para los últimos kilómetros del maratón. Entonces, sí, puede ser que haya gente que le venga para abajo, pero pues al final esa es la diferencia de un atleta de élite, que la mentalidad es la que te separa del resto de los demás.
Ahora, estaba pensando, profe, en Yuki Kawachi, ¿no? Que se hizo famoso en el maratón de Boston, porque pues gana también el maratón de Boston. Y de repente, digo, yo sé que a lo mejor fue un poquito diferente, porque en el maratón de Boston creo que sí fue algo muy puntual, ¿no? El estado del tiempo fue terrible, todos los elite keniatas empezaron a salir y él aprovechó la oportunidad. Pero me llama la atención que tampoco tenía patrocinios, no tiene entrenador. ¿Será que...? Menciona en la plática que tuvimos que en este momento no tenía entrenador. En este momento, si tuviera el foco de alguien que lo estuviera dirigiendo, ¿crees tú que le serviría para llegar a mejores resultados?
Pues sí, porque todo lo que haces y que te va a beneficiar tiene que tener un aumento de capacidad de rendimiento, inclusive de tiempo, de mejora de tiempo. Y es cosa nada más de que él, pues igual, se ponga en manos de alguien que lo dirija más, que le lleve un seguimiento más apropiado en todos los sentidos, y seguramente con su capacidad que demostró, pues va a salir adelante mejor. Él, pues como decía, creo que era maestro de alguna escuela, ¿no? Y que nada más en sus tiempos libres entrenaba. Imagínate, si se les da un tiempo para que descanse, otro entrenamiento más completo, a lo mejor pueden hacer dos entrenamientos en vez de uno, pues darle un mejor seguimiento en todos los sentidos, tener competencias más específicas para él, que no esté corriendo tanto, porque corría cada rato maratones y su idea nada más era correr maratones a cierto punto, y ya, entonces tenía una gran capacidad. Si lo dejamos que descansara, le metemos otro entrenamiento, otro tipo de cuidados, seguramente puede tener mejorar sus tiempos.
Así es. Tú, Fernanda, ¿qué opinas? O sea, realmente ahorita sería un buen momento para que tomara ya un rumbo con algo más estructurado.
Bueno, la ciencia del entrenamiento es la ciencia del entrenamiento. Entonces, si te apegas a un plan de entrenamiento y a un buen entrenador, la lógica nos indica que debe tener mejores resultados. Pero aquí yo tengo una anécdota. Un buen amigo mío, seleccionado nacional de ciclismo, los mejores resultados que tuvo en su carrera o que ha tenido en su carrera hasta la fecha era cuando entrenaba solo. Entonces, él en su lógica era, si en las competencias siempre iban a alta velocidad, él siempre entrenaba a alta velocidad y su entrenamiento siempre era a alta velocidad. O sea, estamos hablando de 42 a 50 kilómetros por hora promediaba él por entrenamiento. O sea, bastante bueno y bastante rápido aparte. Pero cuando él empieza a entrenar con un entrenador, los resultados cambian. O sea, él ya estaba muy hecho a la forma en la que él se entrenaba a sí mismo y en la que él conocía su cuerpo. Y la lógica decía que no podías llevar la maquinaria todo el tiempo a tope. Y entonces, pues bueno, cuando empieza a entrenar, los resultados no es que ya sean malos, sino sí sus resultados antes eran mejor. Entonces, pues yo creo que ahí sí es, no sé, yo creo que sí seguiría la intuición, lo que él sintiera, o sea, si seguir él preparándose por sí solo o este ciclo terminarlo así, este ciclo olímpico, y ya el siguiente quizás probarlo. Que ahora, repito, la ciencia marca que tiene que ir mejor con un entrenador, pero yo conozco este caso.
Ahora, menciono él que sí, o sea, como que Sí le mandaban los entrenamientos, pero que él terminaba cambiándolos todos ya como él sentía que le funcionaban mejor, ¿no?
Hay negocios, o sea, comparándolo con el tema de los negocios, hay negocios que a veces la gente empieza de la nada y el negocio despunta. Y hay veces que tienes toda una estructura, todo un plan, todo un estudio de mercado, y pues no se dan, ¿no? Y que entonces a veces si te pasas al otro lado, ¿no? Como la estructura, el que hizo el negocio empíricamente, quizás ya no le funciona tan bien. Entonces, yo creo que el deporte tiene un poquito esta magia en la que también el cuerpo, la intuición, la voluntad te indican ciertas cosas. No estoy diciendo que las cargas no existan ni que no debamos apegarnos a un plan de entrenamiento, sino que a veces existe este componente como mágico en el deportista.
Es correcto. Ahora, yo creo que hay una parte que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? La parte de la altitud que tiene este Oruro, 3.700 metros. Yo nunca he corrido a 3.700 metros. Ahorita me platicarás tú, Benjamín, si has corrido a esa altitud. Yo, definitivamente le ayudó. Me encantaría ver cuáles son algunos de los indicadores como VO2 máximo que debe de tener este compadre, ¿no?
Sí, la altura te ayuda muchísimo. El beneficio, incluso los estudios que han hecho, es un 3% o 5% más que te ayuda a subir a más de 1,000 metros de donde tú vives. Empiezas a subir 1,000, 1,500 metros, es cuando tienes ya el beneficio fisiológico, empiezas a tener un beneficio fisiológico. Él estaba a 3,900, y si viene a correr a 2,000 y tantos, pues imagínate el beneficio que tiene en su rendimiento. Entonces, la altura, por eso los campamentos de altura se hacen también dependiendo tu competencia principal, cuántos días vas a estar, por lo menos por lo menos unos 3, 15 días en adelante es cuando ya tienes una adaptación al lugar. Antes nada más es una aclimatación, no es que te adaptes, estás aclimatándote, pero la adaptación surge a partir de los, dependiendo del organismo, a partir de los 13, 15 o más días en adelante. Por eso los entrenamientos pueden ser hasta cerca de un mes en los lugares donde quieres estar y tener ese beneficio, tanto en altura como a nivel del mar, porque también se hacen entrenamientos a nivel del mar en buenas condiciones porque te ayuda a mejorar ese rendimiento que tienes en el aspecto fisiológico.
Así es. Ahora, él era el único que no iba preocupado realmente por la altura de la Ciudad de México. Entonces, ¿no? Porque pues, si él está a 3,600 o 3,700 metros, pues correr a la altura de la Ciudad de México para él era como si estuviera en la playa.
Sí, con un...
Este también, le... así es, y le da una ventaja psicológica también, ¿no, Fernanda?
Justo, pero además también él no iba preocupado por tener que ganar el maratón, porque al final del día, a los keniatas que llevaron para ganar el maratón sí tenían esa presión, o sea, tenían la presión de las marcas que los habían traído, de los patrocinadores que habían apostado por ellos, y al final del día, sí, pese a que pensaban que ellos iban a llevar el resultado, aún así existía la presión. Y él realmente salió a correr sin la presión de tener que llevarse el resultado, salvo la presión que él tenía hacia él mismo.
Yo traigo una teoría que me surgió después de la plática con él. Yo creo que él no traía en mente ganar el maratón de la Ciudad de México, y eso le ayudó a ganarlo. No sé si les suena o les hace clic, Benjamín.
Pues mira, sabes de la capacidad que tienes y sabes de la capacidad de los otros adversarios. Y sí, escuché que dijo que ella venía para colocarse en un buen lugar, ¿no? A clasificarte, no para ganarlo, pero sí para poder estar entre los primeros lugares. Pero se te da la oportunidad de poder hacerlo y en ese momento te das cuenta que puedes lograrlo y entonces cuando arriesgas. Así fíjate que nos pasó en el maratón de Nueva York en el 94. Sabía que podía entrar de los 10 primeros lugares, pero no sabía que podía entrar en primero o en segundo lugar. Eso ya se da hasta en ese momento, dependiendo
hasta el momento.
O sea, sabía que iba bien preparado, sabía que mis compañeros con los que entrenaban ya habían dado resultados en ese maratón. Entonces pensé lo mismo, dije, si ellos dan un resultado, creo que puedo también estar entre los primeros 10 lugares. Todo depende de cómo me sienta, de quiénes vayan los adversarios y al final cómo se den las condiciones. Y Fíjate, pues sí, me sorprendí de ese segundo lugar que obtuve, casi al primer lugar, pero no te das cuenta hasta ese momento. O sea, tú planeas algo y te puede resultar mejor o no tan mejor como algunas veces, pero sí tienes que planear tu estrategia y tu lugar que puedes ocupar.
Así es, yo también lo leí un poquito de esa manera, que no traía, y como dice Fernanda, no traía ninguna presión. O sea, sí tenía una presión del tiempo que quería hacer o mejorar a lo mejor el tiempo que había hecho en Sevilla, pero no la presión de ganar el maratón, y se le fueron dando las cosas, ¿eh? Ahora, la teoría dice que si a 2.300 metros pudo correr a 2 horas 8 minutos, pues esta altura le pega más o menos un 5%. Quiere decir que podría estar en tiempos muy cercanos a 2 horas con 2 minutos si lo hiciera a nivel del mar. Sin embargo, en Sevilla hace 2.07. A ver, quiero preguntarles a los dos, ¿será que él mismo no trae todavía claro el potencial que tiene o la fuerza que tiene y lo que puede lograr?
Yo pienso que todavía no ha llegado a su límite ni ha llegado a explorar todo el potencial que tiene, porque incluso cuando se ve terminando, yo lo veo que todavía está entero. O sea, digo, sí se ve cansado, pero justamente se ve que todavía tiene como reservas, no se ve agotado totalmente. Entonces, creo que sí. Y justamente digo, lo bonito de esto es que el pico en teoría lo deberíamos estar viendo en los Juegos Olímpicos. Entonces, ahí es en donde vamos a ver realmente el potencial que tiene. Y bueno, pues que sea lo mejor para él.
Oye, Benjamín, te voy a pasar un dato que me da don Rubén Romero, que se puso a estudiar un poquito su carrera y la cadencia. Prácticamente todo el maratón lo corrió a 205 pasos por minuto. Kipchoge en promedio anda en 180, su máximo 185. La lógica diría que es un mayor esfuerzo y que sus niveles de lactato probablemente se le iban al cielo. ¿Tú cómo ves estos números? Y si
bueno,
crees.
Si te das cuenta, la técnica de él con la técnica de Kipchoge es totalmente diferente. Su técnica de Kipchoge, lógicamente, es una técnica pues muy, muy buena. De él no era, aunque es buena, no era tan buena. Aparte, su longitud de piernas tenía más frecuencia de paso que Kipchoge. Kipchoge tiene menos frecuencia de paso, por eso los 180. Y Héctor tiene 200. 200 zancados o pasos por minuto. Entonces, todo va a depender igual de la técnica y va a depender mucho de la forma en que haces tu zancada para poder hacer esto. Y no es tan determinante una cosa con otra. Me refiero a que a lo mejor él con esas condiciones puede pegarse mucho a los tiempos de Kipchoge, aunque haga 200 pasos por minuto, ¿sí? Entonces, igual hay mucha gente que corre con una zancada más corta que otra, pero eso no quiere decir que no pueda ganarle al que hace los 180 pasos por minuto, que es lo ideal, ¿no? Que según la teoría, es lo ideal hacer 180 pasos por minuto aquel que haga 200 pasos.
Ok, o sea, esa parte realmente no sientes tú que sea preocupante el que traiga una cadencia tan alta.
No creo, ¿eh? Igual, No, hay gente que hacemos pasos muy cortos y que damos menos pasos, más pasos que otras personas, más sin embargo el resultado puede ser diferente.
Oye, y me llamó la atención, ahí en la plática entras tú también a saludarlo y le comentas algunos números interesantes, ¿no? Dices, oye, si me comparo contra cuando yo gané el maratón de la Ciudad de México contigo, pues ahorita me hubiera sacado 8 minutos, o me hubiera sacado 8 minutos, etcétera, ¿no? Fíjate, a mí es una de las preguntas, a lo mejor este ya es otro tema, porque esta es más pregunta personal tuya. ¿Tú crees que ahorita, si tú y todo ese grupo de corredores de aquella época estuvieran todavía compitiendo y en su prime, ¿estarían por ahí compitiendo todavía con estos tiempos de locura que se están haciendo?
En la Ciudad de México, que no sé, está difícil porque nosotros siempre respetábamos de alguna manera la altura. Sabíamos que correr en la Ciudad de México era un poco con cierto cuidado, y no sabíamos que si un corredor venía y se empezaba como que a hacer un paso muy fuerte, pues lo dejábamos ir porque pensábamos que se fuera a desgastar adelante, y pues ve, este chavo no lo hizo. Entonces sí, hay veces que sí puedes pensar que estos tiempos pues sí son difíciles de hacer en la Ciudad de México, más en el cambio pues ya demostró que no. Entonces sí hay veces que nosotros nos quedamos como reservados, ¿no? En la Ciudad de México. Inclusive Dionisio Cerón, la vez que me ganó, hizo 2:14:45 en el 93. Yo hice 2:14:51 en segundo lugar, que es mi mejor marca en el maratón de la Ciudad de México. En esa época, pues hizo 2:14:45, me parece. Entonces, también, imagínate, si hubiera venido este Héctor Garibay en ese año a ese nivel, pues cuánto nos hubiera sacado. Ahora, los niveles en ese tiempo, los récords eran de 2:06. El récord mundial era de 2:06, más o menos en esa época, no eran de 2:01. Entonces también, pues ha pasado muchas cosas, la tecnología, los métodos de entrenamiento, y por eso también el rendimiento de los atletas pues es mucho mejor, debería de ser mejor, como hoy en día. Hoy en día se están venciendo todas las marcas, ¿no? De 200 metros, de 100 metros, de 400 metros, de 1500, de 5000, de 10000, de medio maratón, de todos se están rompiendo las marcas, pues porque la tecnología y el entrenamiento y todo lo demás pues es mejor.
Exacto. Exactamente. Oye, y mencionaban ahorita la parte de Olimpiadas. Fernanda, para un atleta, este tipo de competencias, pues sí le vienen, y sobre todo cuando ya estás tan cerca, pues viene una motivación fuera de serie, ¿no?
Sí. Y también adicional a eso, que mencionaba Benjamín al inicio, sobre la motivación que el mismo evento te da, difícilmente vamos a ver a alguien que va en punta, o alguien que va, en los deportes pasa, cuando vas ganando no sientes el cansancio de la misma forma que cuando vas en medio o cuando sabes que estás perdiendo o que no estás ganando. Entonces, sí viene bien, ¿por qué? Porque al final vienes y marcas en un maratón de una categoría como el de la Ciudad de México, todos voltean a verte, y además le va a facilitar el proceso de preparación porque más de un patrocinador va a salir a decir, bueno, aquí puedo entrar yo en cuanto a un apoyo económico, en cuanto a un apoyo de indumentaria, apoyo de proteínas, apoyo de alimentación, apoyo en cuanto a planes de entrenamiento y demás. Entonces, ya para la parte fina o para este último estirón para Juegos Olímpicos, pues bueno, todo pinta a que sea mejor en cuanto a un tema también de patrocinios para él.
Ahora, ¿tú qué le recomendarías, Benjamín, si estuviera, vamos a suponer que tú le estuvieras ahorita entrenando, ¿no? Él mencionó que ahorita tenía, pues básicamente, dos días, ¿no? O dos eventos. Uno es, pues irse a Panamericanos, ¿cómo se llama? A Chile. O irse a las Olimpiadas, a París. ¿Debería de escoger uno u otro? ¿O le dará tiempo todavía de poder participar en ambos? Digo, me queda claro que a lo mejor en Panamericanos tiene más oportunidad que en Olimpiadas, ¿no? Pero ¿tú qué le dirías?
Que se fuera directamente a Juegos Olímpicos, que den una preparación para Juegos Olímpicos, porque es donde tendría mejor resultado. Si los Panamericanos estuvieran 2 años antes, o 1 año antes, sí, pero va a estar muy pegado para que hacer ahorita Maratón Ciudad de México, Juegos Panamericanos, toda la preparación o competencias de preparación y luego París, va a ser muy complicado. Entonces, le aconsejaría que eligiera nada más París y que hiciera una preparación enfocada nada más con pruebas cortas y después con medios maratones para su prueba olímpica.
Ok. O sea, ahorita Santiago pues está prácticamente a 2 meses. Ese tú le dirías mejor chútatele, ese no, ¿ah? ¿Eh?
No.
Aún No. Cuando ahí en Santiago pudiera tener mejores resultados, ¿no? Es más fácil que obtuviera resultados.
Sí, pero un resultado olímpico es mucho mejor que un resultado panamericano, al menos que lo, pues sí va, puede ganar, inclusive puede ganar los panamericanos y puede tener más apoyo de su país, una beca, un premio, etcétera, todo lo que quieran de patrocinadores. Pero si te vas a Juegos Olímpicos con esa marca y entra en los primeros lugares, pues vas a tener mejor imagen y vas a poder irse a maratones internacionales estando en los primeros lugares, porque entonces, si va un ejemplo, al maratón de Berlín, le van a pagar por presentarse, le van a pagar todos sus gastos y aparte por presentarse, por haber obtenido un buen lugar en los Juegos Olímpicos, le van a pagar. Si va, aunque gane Panamericanos, no le pueden, a lo mejor no le pagarían, porque pues es un nivel latinoamericano, no es malo, pero si tú quedas en quinto lugar, tercer lugar o los primeros 10 lugares a nivel olímpico, si te dices a los organizadores de Chicago, Berlín, Tokio, lo que sea, quiero presentarme con ustedes, te van a pagar lo que supuestamente habrías ganado en los Panamericanos. Entonces es una experiencia. También les pongo como ejemplo a otros compañeros, los dos mexicanos que fueron conmigo a Juegos Olímpicos en el 96, a Dionisio y a Germán. No me acuerdo si fue Boston o Londres que los hicieron participar a los dos. Les iban a dar una lana por competir a los dos. Les iban a dar, querían verlos competir a los dos. ¿Sí? Fue en marzo, abril. Entonces, corren marzo, en abril corren el maratón. Abril, mayo, algo así, una fecha de eso. Y luego en agosto corren el maratón de Juegos Olímpicos. Tenían mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Tenían 4 meses después de haber corrido el maratón. De creo que de Londres o de Boston, no recuerdo. Entonces, era muy poco la recuperación para otra exigencia de ese nivel. Y creo que su resultado hubiera sido mejor de los dos, inclusive de Germán, a poder ganar una medalla olímpica y de inicio, pero por el hecho de que pues fueron a participar en este maratón, les ofrecieron un dinero, ellos pues dijeron, pues sí, me van a dar este dinero, pues y en Juegos Olímpicos no, pues se fueron a esto y el resultado no fue a lo mejor el que esperaban, porque de manera personal pienso que hubieran tenido un mejor resultado.
Oye, Fernanda, y definitivamente, motivacionalmente, te llama más el ciclo olímpico que el ciclo panamericano, ¿no?
Sí, claro. En esa parte coincido totalmente con Benjamín. O sea, enfócate en el que sea tu objetivo principal. Entonces, yo creo que los deportistas de alto rendimiento sueñan con la gloria olímpica. Entonces, si estás teniendo esos resultados ahorita, y te enfocas en mejorar ese resultado, ¿por qué no vas por eso? Entonces, yo creo que es apostarle todo a obtener el máximo resultado posible que como atleta puedes conseguir, que son los Juegos Olímpicos. Y una medalla olímpica, bueno, te escribe en la historia de los Juegos Olímpicos.
Y esto me gustó incluso, Benjamín, hasta para nosotros como atletas recreativos, ¿no? O sea, enfócate en cuál va a ser tu carrera grande. Si quieres ir a correr Ciudad de México, está bien, pero si quieres ir a Chicago, pues enfócate hacia Chicago o enfócate hacia Berlín o alguno de estos maratones grandes, ¿no? Pues todo esto que estamos viendo con él, creo que nos sirve también a nosotros como atletas recreativos, ¿no?
Sí, pues eso es algo que vemos, que experimentamos y tomamos de ejemplo como a esos atletas de alto rendimiento, atletas profesionales, atletas que se dedican casi al 100% en esto y pues que podemos aprender lo bueno y no tan bueno, experiencias buenas y no tan buenas para poder hacerlo de manera personal. Y como entrenador, pues es lo que también les hago a ver a mis atletas, que pues hagan un procedimiento, un proceso de entrenamiento dirigido al maratón y no estar corriendo de repente. Me dice, oye, ya me inscribí a esto, ya me inscribí a la otra. Oye, pero pues ¿para qué te inscribes? No te va a servir esa competencia para lo que queremos, ¿sí? Y piensa que la gente correr una carrera de 10 kilómetros, una de 5 kilómetros, no le va a servir para nada, es que se acaba rápido, ¿no? Es decir, claro que te va a servir para mejorar más tu velocidad, para incrementar mejor tu ritmo, para que corras mejor el maratón. Y pues no, la gente a veces se satura de muchas competencias, la verdad. Entonces, pues eso es lo que deben de aprender. Y sobre todo también, ¿sabes para qué? Para cuidar su salud, para cuidar de lesiones. Si tantas carreras, tanto, pues hay que cuidarse de lesiones. Muy independiente si vas a correr lo mejor o, lo que, o no mejor, pero sí es importante cuidarte de las lesiones.
Así es. Oye, y yo lo sentí también mucho, esta parte del héroe sin capa, ¿no? Donde decía, oye, estoy, hable y hable y hable al Ministerio de Deportes y ya me ponen cruz, etcétera. ¿Esto te tocó a ti en tu época también? ¿O te tocó una época donde a lo mejor se había un poquito más de apoyo del atletismo?
No, mira, todos los atletas sufren de carencias. O sea, no hay atleta o queremos que tener mucho más. Al principio, cuando inicias, lo único que tienes que te pueden apoyar es tu entrenador, tu club, pues tu trabajo que tienes y ya. Poco a poco se te va acercando la marca de tenis, se te va acercando, etcétera. Hasta que no llegas a ser y a figurar en un ámbito nacional, es cuando te empiezan a apoyar y a empezar a apoyar ya de manera. Es muy difícil que alguien de una manera que tú no eres nadie te pueda apoyar. Hay gente que sí lo hace, pero es muy difícil. Entonces, inclusive ya cuando eres atleta, ya de representas a tu país, pues sí te dan tu beca, te dan el apoyo del Estado, alguna marca, etcétera. Pero en cuanto dejas de tener los resultados, vas para abajo, te quitan todas las becas, te quitan todo lo demás. Pero el atleta de alto rendimiento es a base de resultados. Si no tienes resultados, no tienes el apoyo. Así es el atleta de alto rendimiento. No van a apoyar a un atleta por apoyarlo nada más, ¿no? Entonces es muy difícil. Pero en todos, pienso que en casi la gran mayoría, sobre todo en los países latinos, el de esa manera es el apoyo. Salvo que tengas un padrino. Que tengas un padrino de buena forma, una marca, y que diga, sí, mira, te estoy apoyando. Y que apuesten en ti, para poder crecer. Si no, es muy difícil. Y eso no es echarle la cara al gobierno ni nada de eso. Desafortunadamente, así es en muchos países y así va a seguir.
Oye, Fer, ¿y tú lo leíste también igual? O sea, realmente mucha de su motivación también venía por ese, en ese sentido, ¿no? De hacerle dejar ver al Ministerio de Deporte de su país sus resultados, ¿no? O sea, sí le servía como motivación.
Sí, sí le sirve como motivación, pero justamente también, como menciona Benjamín, al final del día es el pan nuestro de cada día de los deportistas, el tocar puertas y que muchas veces te digan que no. O sea, aquí en México estamos viendo un caso similar con algunos de nuestros deportistas y que entran muchas veces a quite patrocinadores privados, por así decirlo. Entonces, es demostrarlo, pero justamente también, pues a veces realmente no existe este fondo o este presupuesto por parte del gobierno, por parte de los gobiernos para los deportistas. Y es entonces hasta que das el resultado que viene el apoyo o que viene el patrocinio. Ahorita seguramente de aquí a lo que reste de la competencia que él elija o de la preparación que él elija, pues tendrá el apoyo porque ya los reflectores voltearon a verlos. Pero tienes que hacer o el deportista tiene que obtener un resultado de esa magnitud para que entonces sí se le voltee a ver. No, ojo, no estoy diciendo que esté de acuerdo, sino que es de esta forma.
Oye, entonces les voy a hacer ahorita una pregunta. Y ahorita también vamos a leer algunas para que los que quieran también ir poniendo algunas preguntas me las pongan. Ahí va una polémica, Benjamín. Ahora, ¿qué tan conveniente de repente es para un atleta? Y yo me acuerdo que en tu época pues fue muy polémico el caso de Barrios, ¿no? Que se fue a Estados Unidos y demás, pero pues ahora de repente como que es más usual. Y pues en muchos otros países hay más apoyos para atletas. ¿Será que de repente a lo mejor tenga que ir a tocar puerta en otro lado?
Pues sí, suele pasar y así pues depende de la oportunidad que tienes, ¿no? Desafortunadamente llega un momento en que te agarran en tu apogeo, en tu estado fuerte de como atleta y lo que dices, bueno, pues voy a donde me van a apoyar y donde van a darme algo para mi futuro. También tienes que ver tu futuro y pues ahí, aunque pues a tu país ya de alguna manera, pues no es contra tu país, es contra la gente, es contra el sistema de gobierno el sistema deportivo, no es contra tu país, porque mucha gente que se fue, digamos, Arturo Barrios tuvo problemas con la federación, con la Federación Mexicana de Atletismo, porque pues por muchas cosas, entonces por eso decidió irse, no es contra los mexicanos, no es contra su país, es contra la administración que lo estaba en ese momento, no lo apoyaba, no le daba las cosas que tenía que hacer, entonces pues mejor me voy a un país donde la federación o la asociación me van a apoyar y voy a estar mejor.
Oye, Fer, tú que estás muy metido en fútbol, pues en fútbol esto ya es muy tradicional y como que ya se da mucho, ¿no? Que se nacionalicen o que se hagan otras cosas, ¿no?
Sí, incluso lo vemos desde el cambio de equipos. Puede ser que algún jugador o alguna jugadora simpatice más con algún equipo y por la cuestión económica decida emigrar a otro equipo. Pero yo creo que no entiendo la parte en la que el deportista a veces llega a ir a otras confederaciones, asociaciones o apoyos, pero yo creo que el representar a tu país, el poder escuchar el himno en lo más alto, es un orgullo que es inexplicable para un deportista. Entonces, muchas veces es parte justamente de esta motivación intrínseca que el deportista tiene.
Es correcto. A ver, pues ya para terminar, porque ya casi nos quemamos la hora, Arturo Escobedo dice, ya en la marcha del maratón se dio cuenta del potencial que tenía, lo que mencionaste tú, Benjamín. O sea, yo creo que a media carrera fue donde se dio cuenta él que podía ganar. Rodrigo, es más importante lo largo de la zancada, eso puede entrenar la cadencia, hay un momento que ya no. ¿Qué nos dices tú un poquito de largo de zancada, Benjamín?
Bueno, ya se los había comentado, ¿no? Lo que pasa es la técnica de carrera, el impulso que tengas, el rebote para poder hacer el otro, la otra pisada, que eso es lo importante. Sí, la técnica es muy importante, la fuerza que tengas en tus tobillos, en tus pies, para poder impulsarte y de la otra zancada. Una persona que es bajita, bajita puede tener un buen tranco, una buena zancada, pero a través de su técnica de carrera del rebote. Lo tenemos muy claro con Germán Silva. Germán Silva, un corredor con mucha potencia, bajito, pero que tenía una buena técnica y un buen impulso para poder hacer una buena zancada. Inclusive tenía una zancada que podíamos decirle que era zancada como una persona, él mide unos 61, unos 62, y que podía tener una zancada como una persona de unos 70, unos 65, unos 70, pero por su técnica de carrera. Entonces, el compañero que está preguntando, sí puedes mejorar ese tipo de zancada con una buena técnica de carrera.
Ese fue, fíjate que muy notorio, porque sí se veía, digo, los keniatas no son muy altos, regularmente son abajo de 1.70, pero sí se veía mucho la diferencia en altura con ellos. ¿Traen alguna ventaja los keniatas por el largo de zancada o tú crees que realmente no?
No,
esas distancias.
No, inclusive un corredor ahí igual, no me acuerdo en qué lugar llegó, que estaba demasiado alto y tenía las piernas largas, y aunque tuviera sus piernas largas, no ganó, quedó en los primeros 5 o 7 lugares, no me acuerdo que lo vi ahí. Kipchoge, ¿cuánto? Mide unos 67, creo, ¿no? Mide unos 67.
Unos 69.
No, unos 67, algo así.
¿O 67?
Dice, algo así, pero creo que mide unos 67. Mide 5 centímetros más que yo soy chaparro, entonces mide 5 centímetros, pero su técnica de carrera y su impulso para poder el impulso que tiene para poder pisar y hacer la otra zancada, pues es magnífico. Esa es la ventaja de una buena técnica de carrera. Que cuando impulses, tengas un buen impulso para poder llegar a la otra parte y no te quedes nada más sin impulso y que des una zancada corta y sin tanta fuerza.
Meta Running House, hola Fer, qué gusto verte por acá. Ya la estamos metiendo otra vez a que se ponga a correr. Bueno, pues prácticamente ahorita van a ser todos. Muchas gracias, creo que muy interesante la plática para ver. Yo también creo y concluyo que mucho de lo que hizo Garibay no fue fortuito, no fue puntual para el maratón de la Ciudad de México, sino que vamos a poder seguirlo viendo en adelante con cosas interesantes. No le queda mucha vida tampoco de atletismo, tiene 35 años. ¿Cuánto le echas? ¿Cuánto pudiera estar todavía por ahí, profe?
Tiene poca vida deportiva, o sea, apenas acaba de iniciar él como corredor. Entonces, puede tener un poco de más de crecimiento. Si tiene 35 años, pues puede llegar a los 42 años todavía. Hay gente que después de los 40 ganaron Juegos Olímpicos. Entonces, todavía puede aprovechar cuidándose. Puede tener otros 6 o 8 años en plenas facultades, la verdad.
Exactamente. Entonces, yo tampoco no veo que haya sido algo fortuito, que sea algo que lo puede hacer todavía mejor si se estructura, como nos dice Fernanda, y si se mete a entrenar de una forma, sobre todo para su ciclo olímpico, de forma más formal, lo vamos a ver viendo, haciendo cosas interesantes. Muy bien, muchísimas gracias, profe, muchas gracias, Fer. Ya no alcancé yo a verte aquí en mi pantalla, pero sé que estás por ahí. Ahí está, ya la vi. Y nos vemos en la siguiente.
Saludos, que pasen buenas noches.
Igualmente, buenas noches, un abrazo.